de titular después de 4 partidos fuera de la convocatoria y Lucas Vázquez asegura que estos partidos pueden darles la liga.
Otros años pues quizás nos en estos campos pues nos costaba ganar y era donde tirábamos la liga y yo creo que este año estamos muy bien y lucharemos hasta el final.
Al final 1-4 y 3 puntos para los blancos, los de Arrasate no encajaban 4 goles en casa desde 2017 frente al Villarreal. David García, el jugador rojillo en marcador.
Hombre, está claro, al final creo que hemos hecho un partido como para encajar 4 goles, sobre todo los 2 últimos vienen del 83 en adelante, cuando estamos ya volcados intentando darle la vuelta al partido y buscar ese empate, pero creo que no hemos hecho partido para encajar tantos goles.
No pinchó tampoco el FC Barcelona, se impusieron al Betis con mucha polémica arbitral, pero Setién está contento.
Estoy contento, muy contento con el trabajo que han hecho, con el esfuerzo que han hecho, porque no se ha bajado los brazos en ningún momento. El equipo ha estado entero hasta el final y siempre hay que contar con el rival, que ha hecho también un gran partido.
Y como el Betis, el Sevilla perdió frente al Celta en Balaídos por 2-1. El resultado sirve a los celestes para salir de los puestos de descenso, pero también condena a los de Lopetegui a la frontera más allá de los puestos de Champions.
Creo que un par de errores importantes, desconexiones más que errores, que es lo que más enfado nos tiene, pues lógicamente han conseguido dar la vuelta al marcador, evidentemente tristes, claro.
Y la Fiscalía Anticorrupción investiga al Rayo Vallecano por pagos irregulares a Luis Advíncula. Lo han adelantado los compañeros de la cadena SER. La Real Federación Española de Fútbol asegura estar al corriente de esto y la Liga acaba de emitir un comunicado en el que asegura que el agente del futbolista les informó de los hechos el pasado 26 de enero y que lo pondrán en comunicación de las autoridades pertinentes. De esta manera vamos a llegar a las 11:03, hora menos en la Comunidad Canaria. Toda la información en marca.com, que a esta hora abre con el repaso de lo que afina y desafina en el FC Barcelona de Quique Setién. Síguenos en radiomarca.com, el deporte que se vive también está en nuestros perfiles de Twitter e Instagram. Y además puedes escucharnos en la app de Radio Marca y en iVoox.
Conexión Marca. Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
Construí una amistad. 2, 14 amistades. Construí un kilómetro más, un largo más, una caída más. Construí un por qué no. Construí un porque sí. Construye lo que quieras, pero construye. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
en Radio
mortal.
Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me molestes, mojito, vuélate para allá.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Estás escuchando A Diario.
La vida puede ser maravillosa, contaba Juan Arena las mañanas.
Con Pablo Juan Arena.
Aquí estamos, a las 11 de la mañana y 5 minutos, a las 10 y 5, si nos escuchas desde las 7 Islas Canarias y desde La Graciosa también. Estamos de resaca, como todos los lunes, de una jornada de liga que fue emocionante en los partidos, aunque en realidad, si lo pensamos bien, por arriba han ganado los que estaban arriba. Es decir, ganó el Madrid en Pamplona, sí, y goleó, a pesar de que se adelantó el conjunto rojillo, mi Osasuna, pero no, el Real Madrid fue mucho Madrid y goleó 1-4 y el líder sigue siendo el conjunto blanco, el conjunto de Zidane, con diferencia, 52 puntos por los 49 del Barcelona, que también ganó en Sevilla al Real Betis Balompié, también con un partido emocionante, más incluso diría que el de Pamplona, porque prácticamente no se decidió hasta los minutos finales y hubo de todo, buenos goles, expulsiones, polémica, bueno, la polémica ya sabes que nos acompaña en todos los partidos. El Getafe también consiguió la victoria, consiguió los 3 puntos y suma ya 42. No es una casualidad, ni mucho menos, que a estas alturas de la temporada el Getafe de Bordalás esté ahí. Y el Atlético de Madrid es cuarto con 39, que también ganó por la mínima y con dudas ahí en las gradas del Metropolitano, pero ganó y consiguió los 3 puntos. Así que los 4 de arriba, los 4 de Champions, consiguieron la victoria este fin de semana. No el Sevilla, que se quedó ahí con 39 puntos y perdió en Vigo, y tampoco, por ejemplo, que estaba por ahí arriba, el Valencia, que perdió contra el Getafe, la Real Sociedad sí que consiguió ganar el derbi vasco. Bueno, que por arriba ganaron los 4 que están clasificados. Abajo tenemos un triple empate con 18 puntos, ¿eh? 18 puntos para Mallorca, Leganés y Español. Y la salvación la tiene el Celta con 20. Y luego ya viene el Eibar con 24. Pero vamos, que ahora mismo no hay ningún equipo descolgado por abajo, ¿eh? Ninguno se ha quedado ahí todavía con el gancho, así que va a haber mucha pelea entre Mallorca, Leganés, Español, Celta y cualquiera que se despiste. Por abajo, ¿eh? Por abajo. Bueno, el fin de semana nos deja varias cosas, como por ejemplo un récord del mundo en Pértiga, vamos a hablar de él. Nos deja también en baloncesto a las chicas clasificadas para los Juegos, y es una buenísima noticia, ¿eh? Y es una buenísima noticia. Y también nos deja la despedida de un vecino aquí en el edificio, en la avenida de San Luis. Había sido vecino durante unos cuantos años, luego se fue, luego volvió. David Gistau, periodista, columnista, lector, que me gusta mucho lo del lector, ¿eh? Porque puede ser escritor, hay pocos escritores, pero hay muchísimos lectores, ¿eh? Y deberíamos igualar, ¿eh? Yo creo que él también pensaba así. Decía lo de ser escritor y ser lector. ¿Por qué no me va a definir? ¿Por qué me tiene que definir ser periodista y escritor y no ser lector? Él también era deportista y practicaba deporte y lo contaba y se notaba en sus columnas, ¿eh? Yo empecé a leerle hace ya unos cuantos años, cuando todavía no tenía barba y tenía una coleta y unos mofletes gigantes, y aparecía ahí en una foto en el diario La Razón. Y me llamó la atención una columna que escribió sobre la Eurocopa de 2004, la de Portugal. Y dijo que con los amigos, decía en esa columna, que con los amigos iba a ir a ver suecas a Braga. Dije, perdona, lo voy a leer otra vez. Y así fue. Y me llamó la atención primero su juventud y la facilidad con la que escribía y hacía que esas palabras llamaran la atención, por lo menos en mi cabeza, ¿vale? Así que, a partir de lo de La Razón, le seguí leyendo. Cuando fichó por El Mundo, me alegré, porque luego nos unimos en la misma empresa. Y luego me di cuenta que, oye, que ya que estábamos en una radio deportiva y le gustaba el deporte, podía compartirlo con nosotros. Y le escribí un mail, un correo electrónico. Justo creo que fue una semana antes de que se fuera del Mundo y fichara por ABC, y bueno, el caso es que luego ha vuelto al mundo y los vecinos, los de aquí al lado, pues están muy tristes, ¿vale? Están muy tristes, están jodidos, los compis del mundo a los que les mandamos un abrazo y por supuesto a los familiares y amigos cercanos. Yo no puedo decir ni que era amigo, ni que era cercano, ni siquiera conocido, ¿eh? El año pasado vino a Radio Marca y estuvo charlando con Patricia Freire en la Deporteca, y cuando grabaron la entrevista, Pues yo me acerqué a saludarle, ¿eh? y le dije que era de Osasuna y me dijo que todos a una y nos reímos un rato de eso y me contó sus andaduras por la radio, por las diferentes emisoras, con Alsina en Onda Cero, con Carlos Herrera en COPE y nada, estuvimos hablando pues eso, 5 minutos de su libro y esas cosas. Así que hoy he ido a revisitar La Deporteca de Patricia Freire cuando hablaba precisamente de eso. Como ya sabes que en La Deporteca hablan de libros y también de buena música, pues voy a aprovechar este fragmento de David Gistao que vamos a escuchar de La Deporteca también para dar paso a cómo empezamos aquí habitualmente, es decir, al teléfono, al WhatsApp de los oyentes donde tienes que dejar una nota de voz pidiendo canciones. No sé muy bien cómo, pero el destino ha querido que lo uniéramos todo. Así que ya sabes que si quieres pedir canciones, te lo voy a recordar luego, pero te lo digo ya, 628-2690-92, 628-2690-92, y antes de escuchar la canción de hoy, escuchamos al vecino, a David Gistao.
Pues muy buenas noches, David Gistao. Qué
Hola.
Placer tenerte aquí.
Qué buena música tienes de arranque, ¿no?
Muchas referencias deportivas, sobre todo al fútbol.
Sí.
Que a ti te gusta mucho el fútbol. De hecho, también escribes sobre fútbol en tus columnas. Y también sí. El boxeo, que creo que practicas boxeo, ¿no?
Sí, el boxeo y el fútbol son los... De hecho, son los únicos dos deportes de los que yo me atrevería a escribir porque son los que más me gustan y los que he vivido de una forma u otra. No como profesional, evidentemente. Pero sí, el boxeo lo practico todavía, incluso en una edad en la que ya he dejado de ser razonable. Y en Madrid, como a raíz de mi amistad con gente de ese mundo, pues conozco bien el boxeo local, conozco bien las veladas, los gimnasios, todo eso. Lo cual me autorizó incluso escribir hace un par de años una novela sobre el tema y ahora meterlo todavía, aunque sea de una forma más tangencial, en estos cuentos de gente que se fue. Y el fútbol igual, el fútbol además, yo me he dado cuenta de que tengo una relación con el fútbol, o dos relaciones con el fútbol distintas, una es la del aficionado que sigue las cosas que pasan y demás, y otra es que cuando escribo en términos melancólicos, o de recuerdo de épocas pasadas, como ocurre mucho en este libro, me he dado cuenta de que el fútbol está increíblemente asociado a mis recuerdos de infancia, o sea, el fútbol fue mucho más importante cuando era niño de lo que es ahora, y está entrañablemente unido a muchos de los recuerdos míos de aquella época. Entonces, fíjate, en este tomo, por ejemplo, he intentado dedicar un cuento a lo que significaba un balón de fútbol para un niño de 8 años de los años 70. Porque la fascinación de que te regalaran un balón, cosa que yo creo que hoy en día no pasa, el balón, pero es que era un tesoro, es que en tu cumpleaños te encontrabas con un tango.
El tango del 82, que es precisamente cómo se titula el relato.
Esa fascinación, ¿no? Entonces, me doy cuenta de que esas cosas están muy vinculadas a una añoranza de las edades perdidas y de los recuerdos, y el fútbol es muy importante en esos recuerdos.
¿Crees que el fútbol tiene un papel importante dentro de la sociedad y es por eso por lo que impregna cada historia de las que tú cuentas?
Pero es que tiene un papel importante en la sociedad, evidentemente, y a veces es un papel negativo incluso, sobre todo cuando se mancha política, pero tiene sobre todo un papel muy importante en la memoria sentimental de los que somos aficionados al fútbol. Antes, fuera de micrófono, hemos hablado, por ejemplo, de un autor llamado Nick Hornby, que a ti te gusta mucho, novelista inglés, que tiene esta novela llamada Fiebre en las gradas, que es una novela muy recomendable y muy bonita, en la que el tipo asocia a partidos de fútbol concretos épocas de su vida. O sea, el divorcio de sus padres me ocurrió cuando se jugó a la final de Copa, Arsenal, no sé qué. Es que eso nos pasa a todos. Es que nuestros recuerdos de vida, de los que hemos sido hinchas de fútbol todavía, digo, están perfectamente vinculados. Es decir, una desgracia familiar puede haber coincidido con un mundial de fútbol. Cuando el Madrid ganó una Copa de Europa, a lo mejor en ese momento tú te estabas separando o te estabas casando. Entonces, el fútbol en lo que está es muy presente en la memoria sentimental de la gente que ha visto fútbol toda la vida. Yo a veces incluso soy capaz de medir mis propias edades como persona con la evolución del estadio al que yo iba, que es el Bernabéu. Yo conocí el estadio de antes del 82, el de después, el de ahora. Entonces, por eso ahora mismo tengo una sensación de vejez con la idea de que van a hacer un estadio nuevo, porque ya me da... Bueno, este es el estadio de mis hijos, yo ya me fui, ya no es el mío. Entonces, con esto hay que decir que está muy asociado, sentimentalmente está muy asociado a nuestra memoria de vida, el fútbol, los que lo hemos seguido, vamos, los que lo hemos visto.
Pues como lo es también leer este Gente que se fue, David Gistao, y haberte tenido aquí esta noche. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Radio Marca.
¿Con qué nos vas a despedir? ¿Con música o no?
Sí, claro, con los Who.
Buena elección.
Que la gente piense que si se da una semifinal Real Sociedad Atleti de Bilbao no lo vaya a ver nadie. Puro fútbol, fútbol de verdad.
Tú pides, tú escuchas, 628-2690-92.
A ver si podéis poner Baba O'Reilly de los Who.
Buenos días, Radio Marca. Ojalá, y soy madridista, gane la Liga del Sevilla, quede segundo el Getafe, o al revés, me da igual ese orden, gane la Copa el Mirandés y el segundo el Granada. Vamos, me iba a reír con la Supercopa, y soy madridista, lo repito, pero es que con ver eso, vamos, prefiero eso que 1000 títulos para el Madrid.
Que a ver quién va a ver ahora las semifinales y la final de la Copa. Pues los que estamos clasificados, por supuesto que sí, que también las veríamos aunque no estaríamos clasificados y jugara vuestro Madrid y vuestro Barça de los... Bueno, va.
Estoy un poquito harto, de verdad, un poquito harto de que se desprestigien las competiciones cuando Madrid y Barcelona caen eliminados. ¡Basta ya! Si son los mejores, que lo demuestren en todas las competiciones. Estoy harto de que caen eliminados de la Champions y la Champions ya no tiene interés. Que caen eliminados de la Copa es una categoría secundaria. Que en la Liga ya no hay nada que hacer, esto ya hay que esperar al año que viene. Pero bueno... ¿Qué falta de respeto es eso? No lo digo por los tertulianos, que también. Lo digo por el resto de la afición. Insisto, harto de que desprestigien las competiciones cuando Madrid o Barça caen eliminados. ¡Harto! ¡Harto! ¡Harto!
Vamos a ver, la remarca, vamos a ver, el show de Shakira y de J-Lo, la verdad es que fue un poco marranote.
La ventaja que tiene el pertiguista sueco es que como pesa poco y es bajito, cuando dobla la pértiga, ¡pum!, sale disparado para arriba, entonces puede saltar mucho más que los otros.
¡Ay, qué pértiga tiene el sueco! Uf.
Tú pides, tú escuchas, 628-2690-92.
¿Con música?
Sí, claro, con los Who.
Buena elección.
Buena elección, decía David Gistao a nuestra Natalia Freire en su aparición en mayo del año pasado, de 2019, en la Deporteca. Nosotros lo que hacemos ahora es enseguida hablar de deporte. Tengo cita además con un récord del mundo, bueno, para hablar de un récord del mundo de este fin de semana. Pero ya sabes que si tú quieres comentar cualquier cosa... Notas de audio al 628-2690-92. 628-2690-92. Enseguida hablamos de pértigas.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Pues mira, ya puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco. Venga, ánimo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué?
Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 595 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
¿Recuerdas este sonido que se hizo viral de hace exactamente una semana, 10 días?
Vamos allá. Entra arriba. ¡Está! ¡Uy, lo ha tirado con el brazo! ¡Joder, lo ha tirado con el brazo! ¡Lo tiene, pero no! Y lo dice, si es que lo tenía. ¡Lo tenía! ¡Míralo! ¡Se señala el codo! ¿Queremos ver la repetición? ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡El codo! ¡La madre que lo parió al codo! Estaba en récord del mundo.
Antonio Alix en Eurosport diciendo la madre que parió al codo de Armand Duplantis. Bueno, pues una semana después y en Polonia ha conseguido esa marca, la de 6'17 y es nuevo récord del mundo. Como siempre que hablamos de atletismo tengo que llamar a José Rodríguez. Hola José, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Está muy bien la narración del récord del mundo de este fin de semana, pero para mí va a quedar para siempre la de la madre que parió al codo. También va a quedar persiguiendo a Duplantis durante mucho tiempo.
Pero hacía incluso menos, hace 6 días, creo que fue el martes pasado.
Sí. Es verdad.
Cuando estuvo a punto de debatirlo, o sea, en menos de una semana ha sido capaz de rondar 2 veces ese récord del mundo de Renaud Lavillenie. Y bueno, como tú decías, el sábado al final consiguió batirlo, todo un portento del salto con pértiga, un chaval que venía avisando ya desde hace un par de añitos, ya cuando dio el salto, ¿no?, con los mayores. Cuando te digo que venía avisando, hablo de un chaval de 20 años. Con 20 años ha conseguido entrar en los libros de historia, porque llegar a ese 6'17 significa superar a mitos del salto con pértiga como el propio Lavillenie, como Sergei Bubka, y conseguir algo que normalmente parece que te puede llegar en el cénit o en el tramo final de tu carrera. Pues este chaval Armand Duplantis, o Mondo Duplantis como se le conoce, pues lo ha conseguido prácticamente a las primeras de cambio. ¿Dónde está su techo? Creo que nadie lo sabe, pero es un chaval que desde bien pequeño, él dijo que desde los 3 años había soñado con esto, viene de padre pertiguista, viene de madre también atleta, y daba la sensación de que podía hacer algo muy gordo, y desde luego que lo ha conseguido.
Uh-huh. Oye, ¿con quién podríamos hablar de los nuestros, de nuestros atletas, para que nos comente? Alguien que sepa qué es saltar con una pértiga.
Yo creo que lo mejor es ceñirnos a la actualidad, ¿no? A los que tenemos por ahora dando guerra. Ya sabes que el salto con pértiga, y lo comentábamos fuera de micro, ¿no?, cuando hablábamos estos días sobre nuestro pasado, todo el mundo puede recordar a lo mejor la medalla de García Chico, ¿no?, en Barcelona y demás. Pero creo que lo mejor es compartir estos minutos con alguien que le conoce, porque le han visto de cerca, a él, a Lavillenie y a todos los grandes del salto con pértiga. Así que ya te está escuchando Dida Salas.
Hombre, Dida, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. ¿Vosotros?
Aquí un poco flipando con flipando con Duplantis, con sus 20 años y con esa facilidad que tiene de saltar, que en 2 semanas prácticamente el codo estaba ahí, el codo se llevó la barra, pero lo podía haber conseguido en Alemania y lo ha conseguido en Polonia.
Sí, bueno, flipando vosotros y todos, creo. Todos los que conocemos un poco de atletismo y de salto con pértiga, sobre todo, nos ha dejado rotos, como decíais. Ya que además, no sé si lo sabíais, que la competición anterior en la que probó el récord del mundo y estuvo a puntísimo, era su primera competición de temporada con la que abría. Y yo no recuerdo a nadie abriendo temporada con 6 metros e intentando récord del mundo.
¿Cómo es saltar 6'17? Tu máximo es 5'61. Claro, si hacemos la resta, medio metro, ¿no? Estás como...
Sí, medio metro, que es una auténtica burrada en salto con pértiga. Si para nosotros ya 5 centímetros, 10, separan barreras de un atleta a otro, imagínate medio metro.
Durante mucho tiempo, y yo creo que esto lo recordamos en nuestra juventud, José, bueno, yo que soy el más veterano de los tres, creo, los saltos de Bubka, ¿no? Que iba subiendo centímetro a centímetro, ¿no? Que lo iba casi celebrando y parecía que era imposible, porque entonces a Bubka nadie se le acercaba siquiera a los 6 metros. Parecía que iba a ser una marca para siempre, y sin embargo precisamente en Ucrania llegó Renaud Lavillenie, el francés, consiguió ese 6'16 y ahora 6'17. Claro, preguntaba José, ¿dónde está el techo? Tú que eres experto en esto de pértiga, ¿dónde está el techo? ¿Hasta dónde crees que puede saltar un ser humano?
Ostras, la verdad es que ni idea, o sea, especular esto es muy difícil, pero lo que sí puedo decir es que yo veo en Mondo una historia parecida a la de Bubka, un hombre al que parece que va a poder atacar estos récords centímetro a centímetro y durante años, si las lesiones no le juegan ninguna mala pasada, porque tiene una trayectoria increíble. Solo hace falta mirar su progresión desde los 6-7 años saltando pértiga y es un gráfico ascendente que no para.
¿Cuál es el truco? Ya sé que esto no tiene truco y que es técnica, y ya nos decía José que desde los 3 años está ahí, pero para aquellos que somos neófitos en el atletismo y en concreto en esta disciplina, la de la pértiga, la flexibilidad, el modo de poner la pértiga en la cuña, el salto. Tú cuando ves a Duplantis o cuando viste su salto, ¿en qué te fijas tú que eres saltador?
Bueno, yo lo que veo en Duplantis es que es un tío que lleva la pértiga en las venas directamente ya, porque lo lleva haciendo desde muy pequeño. Si te fijas, parece que esté jugando porque pasa 6 metros como si hubiese la primera altura de calentamiento de cualquier atleta. Él salta 6 metros sobrado, que hasta nada era su marca personal. Y lo que destacaría en él sería pues que es un atleta rapidísimo, muy decidido, que no duda en ningún momento y que es buenísimo técnicamente.
José.
Lo que cuando escuchas, ¿no?, a la gente que domina o que está cerca del salto con pértiga, dicen que en cierto modo es una rara avis porque es más delgadito que vosotros, Dida, que es un chaval, normalmente la fisonomía es algo más musculado, ¿no?, algo más alto, y claro, es diferente, el prototipo de Duplantis es diferente. Yo no sé si al final, si se descubre que es otra manera también de propulsarse el estilo Duplantis, o si es diferente a lo que vamos a encontrar y es un hecho aparte, o cómo se toma todo esto, porque él es más bajito y menos pesado.
Lo que destacaría en él, sí que es delgado, la verdad, y no es muy alto, me dirá un 80, 80 y poco, pero tiene una envergadura larguísima. Es un tío con unos brazos y unas piernas muy largas, tiene la cadera pues mucho más alta que los demás, entonces esto le da velocidad al correr y le dan mucha agilidad y mucha maniobra sobre la pértiga. Eso es buenísimo.
Y cuando salta, cuando le ves saltar, perdona que insista, pero,
claro,
pero dices, yo no sé, es como cuando yo juego al fútbol y digo, mira, me gustaría darle aquí como le da a Messi o como le da a Cristiano Ronaldo, ¿no? Y yo no sé si tú dices, joder, pues podría mejorar, porque igual podría ir un poquito más rápido. Bueno, entiendo que tú y tu entrenador, ¿no? Pero claro, es que sacar, lo que dices tú, más de medio metro de distancia, joder, es una barbaridad, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, no hace falta más que ver que el tío coge pértigas largas y duras en flexibilidad. Entonces, es capaz de manejarlas con una facilidad increíble. Entonces, él es como que juega en el aire. Es un tío muy habilidoso, que rodea los listones muy bien y que, ya te digo, o sea, entra a una velocidad rapidísima. Vamos, da gusto verlo.
A mí lo que me llama la atención de su salto, viéndolo ahí en cámara lenta y todas las repeticiones que hemos visto, es que la pértiga flexa un montón. Quiero decir que parece que está a punto de romperse y en un momento dado, en vez de romperse, le empuja hacia arriba como un muelle, que es la técnica de la pértiga. Pero, por ejemplo, en otros saltos que vimos antes de Bubka, por ejemplo, me parecía a mí, tenía la sensación de que la pértiga no se doblaba tanto, no tenía esa flexibilidad. Yo no sé si el tema de materiales también con el paso del tiempo puede ayudar a mejorar estos récords.
No, precisamente entre Bubka y Duplantis utiliza la misma marca de pértigas y son el mismo material al final, que es fibra de vidrio. Sí que es cierto que depende de cada atleta, depende de su técnica, dobla más o menos. En su caso tiene una doblada muy grande porque, como te decía, es una pértiga muy muy larga. Entonces, como más la carga, más grande es la doblada. Al final es parecido, bueno, si te invito a ver a la Lavillenie, que dobla incluso más.
Sí, es
pero,
verdad.
Pero bueno, ahí cada uno tiene su técnica. Si miras después a Kendrick, el americano, dobla poquito.
Claro, vosotros os fijáis mucho en esos detalles, ¿no? Porque si hay una disciplina atlética, todas tienen sus trucos o su técnica, pero la vuestra es especialmente técnica, ¿no? Porque tenéis una herramienta que en otras en otras competiciones atléticas, pues en correr o en longitud, no aparece. Es decir, una herramienta para conseguir el objetivo, ¿no?
Sí, la nuestra es, ya te digo, es de las, por no decir la más técnica dentro del atletismo y de la mayoría de deportes. Y además compleja, requiere muchísima técnica y años de estudio